Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza en Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y comienza hablándoles del cannabis. Unas 3,2 millones de personas del Estado español consumen habitualmente cannabis. Es un consumo que está prohibido, pero que ha ido aumentando en los últimos 25 años. Un debate que regularmente vuelve a escena y en las últimas semanas nos lo hemos vuelto a encontrar. Tres formaciones políticas han abierto este melón en el Congreso registrando propuestas de ley con el objetivo de eliminar la inseguridad jurídica y reducir el mercado ilegal. Es una propuesta que ya ha sido rechazada. De momento, el Congreso trabaja en otra propuesta para regular el uso del cannabis con fines medicinales. El 90% de la población apoya que se legalice la marihuana con fines terapéuticos, según el CIS. Más de 70 países ya lo han hecho y hoy abordamos este tema aquí en Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
Un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china.
Más País y Esquerra Republicana de Cataluña presentaban a finales de septiembre en el Congreso sendas iniciativas para regular el uso del cannabis en el Estado español. Íñigo Rejón, portavoz de Más País en el Congreso.
¿Por qué presentamos esta proposición de ley? Pues miren ustedes, en primer lugar, para romper con la hipocresía. El consumo de cannabis ya es un hecho social generalizado en nuestro país. Y la prohibición no solo no lo ha eliminado, sino que no ayuda a reducirlo. De hecho, todo el mundo reconoce que puede acceder sin el menor problema al consumo de cannabis en el mercado negro. Y el que diga que no es simple y llanamente un hipócrita. En segundo lugar, por una razón de salud. Es obviamente más seguro el consumo de una sustancia regulada por el Estado que regulada por el mercado negro. Y esto afecta al consumo, afecta al etiquetado y afecta a la información disponible para todo el mundo. Y en tercer lugar, por economía. Hay que hacer aflorar los miles de millones que se mueven en el mercado negro. Hay que garantizar que los empleos que se generan regularizados y cotizando en España. Un cálculo de un estudio de la Universidad de Barcelona los cifra como en 90.000 empleos, que queremos que sean empleos regulados y empleos que están cotizando, y queremos que un negocio que mueve tanto dinero no solo esté sometido al control de salud y al control de seguridad pública del Estado y no de las mafias, sino que también haga aflorar una parte de esos beneficios gracias a los impuestos. Queremos, y en la proposición de ley se registra, que tenga una regulación de un impuesto especial del 35% que haga aflorar unos 3.000 millones de euros al año en España, y siendo un impuesto especial puede tener un destino finalista. Este impuesto especial queremos que obligue a que el 60% de lo recaudado tenga que ir obligatoriamente a la financiación de la sanidad pública.
Este martes en la Cámara Baja, la proposición de Más País y Esquerra Republicana para despenalizar el consumo de marihuana fue rechazada por el 75% del hemiciclo. 263 votos en contra, 75 a favor y 9 abstenciones, con el PSOE aliándose con el PP y Vox frente a sus socios de la izquierda. Casi todos los apoyos tradicionales de los socialistas, de Esquerra al PDeCAT, pasando por Unidas Podemos, Bildu y la CUP, votaron a favor. Incluso Ciudadanos secundó la iniciativa. El debate sobre la legalización del cannabis se enmarca dentro de una tendencia despenalizadora que se extiende a uno y otro lado del Atlántico. Uruguay fue el primero en abrir la senda, despenalizando el consumo. Después llegaron Canadá y varios estados de Estados Unidos. En Europa, los tres partidos llamados a gobernar Alemania tras las elecciones del mes pasado, los socialdemócratas, los verdes y los liberales, negocian una amplia legalización de la marihuana. Italia y Portugal permiten su uso terapéutico, al igual que otros 70 países. Pero en España, nada. De momento, lo único que hay es una subcomisión en el Congreso, creada hace una semana a iniciativa del PNV, que estudia autorizar el cannabis para fines medicinales, algo sobre lo que empieza a haber un amplio consenso científico, debido a sus propiedades para combatir inflamaciones, náuseas, vómitos, dolores crónicos y efectos secundarios de la quimioterapia. La última encuesta sobre alcohol y drogas del Ministerio de Sanidad, publicada a finales del año pasado, reflejaba que el cannabis era con mucho la droga ilegal más consumida. El 37,5% de los ciudadanos la han probado. En 1995, en cambio, el porcentaje era del 14,5%. Al mismo tiempo, el país, por sus condiciones climáticas ideales para la planta, se ha convertido en líder de la industria ilegal en Europa. Buena parte de la marihuana que se consume en el continente procede del Estado español, donde en 2019 la policía incautó 1,5 millones de plantas.
Legalización de cannabis.
Y escuchamos una canción que le hemos utilizado en numerosas ocasiones y a lo largo de los años para hablar de este tema. El cannabis vuelve a estar encima de la mesa. Joseba Zabala, médico de salud pública, emérito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, miembro del grupo EVIC de expertos para el estudio del nudo cannabis-tabaco en los porros. ¿Cómo estás, Joseba? Bueno, buenos días.
Muy bien, Gasteiz, ¿qué tal estáis? Eso de mérito suena un poco mal, ¿no? Alguien lo ha llevado a mal término ese término.
Bueno, Joseba, ¿qué es el cannabis? ¿Qué es el hachís y qué es la marihuana? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cuáles son sus beneficios, si es que los tienen? ¿Y cuáles son sus perjuicios? Y si te pregunto qué es el cannabis, el hachís y la marihuana, es porque yo creo que existe, hablamos muchas veces, pero existe como un lío, ¿no?, entre los tres. No sabemos muy bien a qué hacemos referencia.
Tengo para 12 horas de hablar de este tema.
Sí, pero bueno, eso ya se lo puedes hacer en 40 segundos.
Cuando hablamos de cannabis estamos hablando de la planta de arriba abajo. De raíces hasta
de toda la planta.
Toda la planta de cannabis. Sí. Hay muchas variedades, sativa, índica, en fin. Hablando de terminología ciudadana, pues diremos que está, por un lado, está lo que es, cuando hablamos de marihuana, fumar marihuana, estamos hablando de fumar cogollo de marihuana habitualmente. Raramente es otra cosa, Y cuando hablamos de hachís, estamos hablando de fumar el polen compactado de esa flor, que se compacta con algunas grasas y otras cosas que no son grasas, y que forma lo que es el hachís. ¿Eso qué impone? Pues impone que cuando estamos fumando marihuana, se puede mezclar con tabaco. De hecho, el 99% de las veces se mezcla con tabaco, y cuando se fuma hachís, 100% de las veces tiene que mezclarse con tabaco, porque no hay otra posibilidad de fumar hachís. Es decir, el hachís o lo mezclas con otra planta similar al tabaco o no hay forma. Entonces, esa es un poco la realidad que tenemos.
El cannabis engloba al hachís y a la marihuana.
Efectivamente. Luego hay otros nombres, como por ejemplo, pues que también la audiencia conocerá, pues que son, por ejemplo, el THC, que el THC es el componente psicoactivo de la planta del cannabis. Es uno de los muchos cannabinoides. Cannabinoides son esas sustancias que están asociadas al cannabis, pero que, ojo, no son exclusivas del cannabis. Hay también cannabinoides endógenos que están dentro de nuestro cuerpo y que los producimos nosotros mismos. Tú, Pilar Ruiz de la Rea, produces cannabinoides endógenos y yo también los
produzco. Me estás asustando, Joseba.
Oye, luego tenemos otra serie de nombres, como por ejemplo, que está muy en boga ahora todo lo que se llama el CBD, que es el cannabidiol. Es otro de los cannabinoides endógenos, exógenos de la planta, y que está muy de moda, porque resulta que habréis visto aflorar por ahí negocios de CBD, aceites de CBD, hasta hamburguesas de CBD.
¿Y eso es legal?
Pues ahí está el tema. Eso es uno de los motivos por los que se está impulsando el hecho de que tanto vacío legal, se está moviendo toda una industria. Esa es la otra realidad. La realidad añadida que tenemos a todo esto, Pilar, es que tenemos una industria canábica. Cuando hablamos de mercado negro, estamos hablando ya de una industria canábica que está ahí y que está creciendo en todo ese vacío legal, ¿no? Está emergiendo de una manera, además, exponencial en ese vacío legal.
Claro, cuando llegan o cuando se propone una propuesta de ley, el objetivo es reducir los riesgos asociados. Ahora se accede al cannabis a través del mercado negro. Dicen que afloraría una economía sumergida o ese mercado negro. Se evitarían drogas adulteradas. ¿Esto es así?
Pues bueno, esa es la pretensión. Esa es la pretensión, porque normalmente de las experiencias que tenemos a lo largo del mundo, sabéis que América nos ha llevado la delantera a Europa en este tema. Empezó en el Uruguay, luego ha sido Estados Unidos, Canadá también lo ha hecho. Y la realidad es que en algunas circunstancias, pues no se da esa. Es decir, ha bajado el mercado, aumenta el acceso o no aumenta el acceso, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo en algunas evidencias que tenemos y nos han llegado desde, por ejemplo, países como Canadá, nos dicen que ha aumentado el consumo de los ya previamente consumidores, es decir, la gente que ya consumía cannabis, pues ha aumentado el consumo, y que la gente que no consumía cannabis inicialmente, pues no se sabe tanto, ¿no? Pero por lo menos no ha aumentado el consumo. Se habla también, hay datos contradictorios, que hablan algunos de aumento de la criminalidad, otros de una disminución de la criminalidad asociada al consumo de cannabis. Por ejemplo, sí que había datos de Canadá muy claros que hablaban de una disminución de la criminalidad, de los delitos asociados a los consumos y al tráfico de drogas habitual, ¿no? Entonces, se da esa realidad que va asociada a las nuevas experiencias. Porque una cosa que sí conviene decir a la audiencia y que tenéis que tener en cuenta es decir, bueno, ¿por qué el cannabis es ilegal, no? Y porque es una droga ilegal, porque tenemos, por ejemplo, el hecho del tabaco y el alcohol son drogas legales. Bueno, pues tenemos que saber que el cannabis es ilegal porque hay una convención del año 1961, la Convención de Viena, que se hace desde una oficina de Naciones Unidas para la droga, que está ubicada ahí en Viena, con la que yo estoy ahora colaborando precisamente estos días. Y esta convención del año 1961 dice que el cannabis es ilegal y además lo asociaba
a las drogas más dañinas, como la heroína, por ejemplo, ¿no?
Incluso, fíjate, lo colocó Pilar en el listado número 4, que era el asociado a las drogas que eran más dañinas.
Sin embargo, Joseba el pasado diciembre la sacó precisamente de ella y reconoció sus propiedades medicinales. Esto ha cambiado quizás la manera de pensar.
Efectivamente. No es que ha cambiado la manera de pensar, sino que la ONU ha ido detrás de la manera de pensar, ¿no? Las Naciones Unidas han tenido que asumir que no se trata de una sustancia en sí misma dañina, uh-huh. Y entonces lo ha sacado de esa lista 4, con lo cual ha dejado una carretera abierta a procesos de legalización, lo cual no quiere decir que lo siga sacando de la lista 1, es decir, sigue siendo una sustancia ilegal.
El cannabis tiene propiedades antiinflamatorias, es un relajante muscular, ayuda con las náuseas, ayuda con los vómitos.
Pues ahí viene el tema. Entonces hay una de las cosas que hay que poner en su sitio. Mira, normalmente cuando hablamos de cannabis terapéutico, estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado está el concepto de lo que es terapéutico asociado a tratamientos, es decir, asociado a lo que es la terapia de enfermedades o a la utilidad que pueda tener terapéutica. Y luego tenemos el otro concepto, que es el concepto de preparados de cannabis, que son los que integran, hay que decirlo, la mayor parte del negocio cannábico. Es decir, hoy día, con las leyes que tenemos de medicamentos y con las leyes que tenemos de investigación, podemos desarrollar fármacos que tengan...
¿Que tengan cannabis?
Que tengan cannabinoides. Es, por ejemplo, pues el caso de la nabilona, el dronabiol, el sativex, los mismos compuestos de CBD que se pueden utilizar en el tratamiento y el abordaje terapéutico de algunas entidades, de algunas patologías. Y luego tenemos toda una lista interminable de preparados cannábicos que son a base de la utilización de la planta en sí como cogollo, como cápsulas, como aceites, para generar un montón, un séquito de productos enorme sin utilidad terapéutica, pero con un contexto cosmético, es lo que se suele llamar los productos para el bienestar, para el wellness.
Bueno, es que parece, da la impresión que el cannabis sirve para todo, Joseba. Es decir, estamos hablando de cosmética, estamos hablando de fines terapéuticos y luego estamos hablando pues de otros fines.
Exactamente. Entonces, como veis,
sirve para todo.
Tenemos que utilizar el bisturí y tenemos que decir, vamos a ver, una cosa es la utilidad terapéutica del cannabis real y otra cosa
que
es...
Que existe como tal,
y que
sí.
Incluso hoy día, con la legislación actual, pues se puede llegar a investigar, ¿no? Con sustancias y con moléculas extraídas directamente de la planta de cannabis. Lo cual no quiere decir que exista luego a continuación todo un negocio relacionado con el cannabis de ningún tipo de evidencia científica asociada que se está beneficiando de ese, si queréis, esa etiqueta de terapéutico, de cannabis terapéutico, de cannabis natural que va asociado al producto canábico.
Claro, una ley podría reducir todos estos riesgos, entiendo, asociados, ¿no? Que ahora se accede al cannabis a través del mercado negro.
Si no lo hace...
Una ley con un bisturí podría ser. Y afloraría ese mercado negro, ¿no? Evitaría esas drogas adulteradas.
Debiera de hacerlo. Es decir, una ley si no lo hace, si no llega a dilucidar lo que es una utilidad terapéutica de lo que es, bueno, pues productos de ese tipo, como los que te estaba diciendo, pues mala ley sería. Desde luego se trata de eso. Yo creo que eso es una de las cosas de las que se trata a la hora de hacer todo esto.
Joseba, ¿el consumo habitual o crónico que puede acarrear del cannabis?
Pues mira, cuando hablamos de consumo crónico, estamos hablando, obviamente, de consumo fumado.
No personas que fuman todos los días un porro.
Entonces, ahí viene el quid de la cuestión. Es decir, cuando estamos hablando de cannabis terapéutico, ahí viene otra de las confusiones que hay que decir a la audiencia, sobre todo a la audiencia más joven. Y es decirles, ojo, porque cuando estamos hablando de cannabis terapéutico, en ningún caso estamos hablando de cannabis fumado. Luego, no puedes, no vale eso de decir, es que yo me estoy fumando un porro.
Porque es terapéutico.
Porque es terapéutico. Es decir, tenemos que romper de una manera tajante el mito del porro terapéutico. Es decir.
Pero existe, tienes la sensación, Joseba, con toda tu experiencia, que llevas muchísimos años trabajando con estos temas, tienes la sensación que la gente que fuma un porro, joven o menos joven, o gente de 40 años, por ejemplo, y 50, que seguramente que también los hay, ¿realmente crees que piensan que están fumando un porro porque son terapéuticos?
Hombre, hay de todo, ¿no? Hay
personas. Otra cosa es la excusa, otra cosa es cómo se venda, pero ¿realmente piensas que esas personas piensan que es terapéutico?
Lo que sí te puedo decir es que muchos chavales, cuando su madre les pilla
un porro
en el bolsillo, pues uno de los argumentos que dicen, bueno, mamá, es que esto no es tan malo, esto es terapéutico, ¿sabes? Que esto lo estoy usando además porque me relaja para hacer un examen, me viene muy bien para bajar la ansiedad, además he oído que lo utiliza una amiga mía que tiene esclerosis. Bueno, en fin, hay mucha serie de casuísticas a nivel. Lo que me preguntabas por el consumo crónico.
Cuando hablamos de consumo
de cannabis, hoy día aquí en el País Vasco, en España, en Europa y en el mundo, va asociado últimamente al consumo de tabaco. Es decir, cuando se fuma cannabis, aunque lo nieguen los usuarios, porque además es muy típico, o sea, es uno de los mitos del cannabis. Te viene una persona a la consulta, te dice, es que joder, estoy fumando porros y no sé cómo abordarlo.
¿Y te lo cuentan en la consulta?
Hombre, claro, muchos vienen porque ten en cuenta una cosa, y es que el cannabis es la droga que más problemas asociados tiene. Es decir, la mayor demanda de terapéutica en España viene dada por el cannabis.
Bueno, es la droga más consumida, ¿eh?
Es la droga ilegal más consumida.
Droga ilegal más consumida, eso es.
Bueno, pues cuando vienen y vienen demandando un tratamiento, ellos vienen demandando el tratamiento porque en realidad están viendo que tienen un problema con el consumo de cannabis, que les está asociando problemas, a veces problemas relacionados con su vida diaria, pues con el trabajo, con el estudio, con la adaptación a las situaciones, con el esfuerzo, porque hay que tener en cuenta que es una droga fumada, luego lógicamente te influye también a tu capacidad de adaptación al esfuerzo, etcétera. Bueno, pues todo ese tipo de personas.
Y es muy adictiva.
Y es, bueno, la adicción viene dada por algún otro elemento más, te lo voy a explicar. Precisamente, una de las cosas que viene asociada al consumo de cannabis crónico es toda la patología asociada al consumo de tabaco. Es decir, puedo decirte que la mayoría, la absoluta mayoría, por no decirte la totalidad, el 100% de los consumidores de cannabis en Vitoria-Gasteiz, en España, en Europa, son al mismo tiempo consumidores de tabaco. Son fumadores. Luego, ahí viene. El consumo crónico está directamente asociado al tabaco. Eso tiene un inconveniente muy fuerte, y es cuando una persona quiere dejar el cannabis, automáticamente está totalmente condicionada por el tabaco. Es decir, si
tiene que dejarlo todo.
Tiene que dejar, si deja el cannabis al mismo tiempo y sigue fumando tabaco, lo más probable es que siga fumando las dos cosas. Si quiere dejar el tabaco y está fumando cannabis, es decir, se produce una puerta giratoria entre el tabaco y el cannabis, que nos dificulta enormemente el abordaje de ese consumo crónico al que tú estabas hablando. Cuando se consume de otra fórmula, por ejemplo, fórmula oral, no se da ese tipo de inconveniente de consumo crónico como el que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no genera una adicción tan fuerte. Ten en cuenta que el consumo a través de humo, a través fumado, de vía inhalada, el acceso al cerebro es muy rápido y entonces genera un juego adictivo muy rápido.
Una serie de problemas, efectivamente.
En el momento
que
una persona mete un calo a un porro, voy a contar aquí: 1, 2, 3, 4, el THC ya está en su cerebro en 4 segundos. Luego genera un subidón, una subida muy rápida, que genera un juego adictivo del que es muy difícil salir. Luego, eso de que es una droga blanda, para nada.
Joseba, tú que conoces muy bien la plaza, conoces muy bien Vitoria-Gasteiz, ¿en qué situación colocarías a esta ciudad respecto a fumar porros?
Pues en un sitio, en lo alto del podium. Y os lo digo con todo conocimiento de causa. Cuando aquí pulsamos la realidad del consumo en Euskal Herria respecto de otras zonas. Tenemos que decir que el nivel de consumo aquí es muy alto. Incluso lo suelo testar muchísimo con la cantidad de compañeros y vecinos inmigrantes que tenemos, a los que les pregunto habitualmente. Le digo, tú eres de Colombia, eres de Medellín, tú eres
de cualquier sitio, sí.
De Yugoslavia, o eres del centro Europa. ¿Dónde se fuma más? Dice, hombre, ninguna duda. Aquí en Vitoria huele a cannabis. Huele a cannabis. Es decir, hay una normalización del consumo. Es una normalización que está en la calle y que merece la pena abordar.
Te iba a preguntar el perfil, porque quizás lo asociamos siempre a personas más jóvenes y quizás estamos equivocados.
Pues el perfil no es precisamente el perfil...
Te preguntaba por la edad, fundamentalmente.
Sí. Desde luego, el acceso está claro. Tenéis que tener en cuenta una cosa, Pilar, y es que al cannabis se accede, como al tabaco y al alcohol, en edad pediátrica. Estamos hablando... de 16 años, es decir, el acceso al cannabis en España está en 14 años, luego estamos hablando de una edad pediátrica. Otra cosa es que luego los mayores consumidores nos vayamos al tramo de 25-30, ¿vale? Pero el acceso de esos de 25-30 se realizó a los 16 años. Cuando una persona pasa de los 18 años sin entrar en contacto con drogas, va a ser difícil que vuelva, que entre ya. Por eso es tan importante el tramo del abordaje de las personas menores de edad, porque son las personas más vulnerables al inicio, a las experiencias con drogas. Y por eso todo este tipo de iniciativas legales, como pueda ser esta subcomisión que está lanzándose en Madrid, tienen que hacerse siempre desde criterios de ciudadanía, de salud pública y criterios muy claros de protección de las personas vulnerables como son los menores de edad.
Joseba, con lo que conoces, ¿habría que legalizar el cannabis para uso terapéutico?
Sin ninguna duda. Es decir, yo creo que habría que abordarlo, pero ojo, aquí hay gato encerrado, Pilar. Hay que abordarlo porque es necesario abordar, porque nosotros en salud pública trabajamos mucho mejor con las drogas reguladas. Desde la regulación se trabaja mucho mejor que desde la prohibición. Pero tenemos leyes que son herramientas de salud pública, pero ojo, no olvidar que el 99,9% del cannabis que circula por Euskal Herria y por Vitoria-Gasteiz es cannabis fumado recreativo.
Es decir, que no se utiliza para fines terapéuticos, sino con fines recreativos. Por eso habría que instalar, o habría que hacer una ley, o habría que regular.
En mi opinión, desde luego, no hay que tener miedo a abordarlo de manera integral. ¿Por qué? Pues porque la situación que estamos viviendo actual, de vacío legal, está generando tantas disfunciones en la puerta de entrada, en el tratamiento, en el abordaje terapéutico y en el control social de esta droga, que nos hace imposible continuar en la manera que estamos continuando hoy día.
Yo te preguntaba, ¿legalizar el cannabis para uso terapéutico? Me has dicho, indudablemente sí, sin lugar a ninguna duda. ¿Legalizar el cannabis para todo tipo de usos?
Regular el cannabis para todo. A mí me gusta mucho más la palabra
regular que
regulación. Que la palabra legalización. Cuando parece que estamos legalizando el cannabis, parece que ya lo podemos vender en Carrefour, en Mercadona y en Eroski, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de regular, de llevar una regulación a todos los ámbitos de la vida, desde el cultivo hasta la venta, hasta la distribución, hasta el consumo en espacios públicos, hasta el efecto del humo de segunda mano de los porros. Llevarlo a tope a la vida diaria para poder tener criterios de actuación, no como ahora que estamos a verlas venir.
Joseba, ¿aquí se cultiva?
Por supuesto que sí, se cultiva en los invernaderos de Álava. Se cultiva en las huertas de Araba, se cultiva en las casas y en las habitaciones.
Pero huele mucho.
Y en la ciudad, y lo que es peor, se está cultivando en las familias de Álava, en las habitaciones cercanas a las habitaciones de los menores de edad, ¿no? Porque se está haciendo de esa forma, ¿no? Entonces, todo eso conviene abordar, porque si no lo que estamos haciendo es que las personas vulnerables... Se vean afectadas.
Joseba, como el tiempo se pasa muy rápido, se lo hemos contado al inicio, 70 países ya lo han hecho, esta regulación. No sé si vamos tarde, los países más cercanos, podemos hablar de Italia, podemos hablar de Portugal, pero ¿vamos tarde en esta regulación?
Pues hombre,
en este abordaje, es que da la impresión que nos cuesta mucho hablar de determinados temas, ¿no? Incluso
vamos
también
muy
aquí,
tarde.
Hoy
vamos
lo abordamos.
Muy tarde y sí. Estamos... Y lo que está pasando, Pilar, es que la industria sigue creciendo exponencialmente. Te voy a poner un ejemplo. el Festival Viña Rock, que es el mayor festival de España en este momento, se está llevando a cabo, o se ha llevado a cabo, por lo menos hasta en las últimas ediciones, con la sponsorización y el patrocinio de empresas de semillas de cannabis. Y nadie dice nada, es decir, se está produciendo una publicidad desaforada de este producto en un vacío legal, llegando mensajes, inputs de consumo a nuestros menores de edad que debemos de interrumpir inmediatamente, porque si no estamos abocados a que esta industria alcance unos volúmenes de mercado que van a ser ingestionables, no se van a poder gestionar.
¿Por qué nos da tanto miedo intentar regularizarlo? Quizás, yo leí hace unos días que estamos traumados por la droga, por los años 80, ¿no? Por la heroína. Ahora el escenario es muy diferente, ¿no? No estamos hablando de heroína. Pero somos una sociedad, sobre todo de determinada edad, ¿no? Una sociedad traumada por los años 80.
Yo creo que ya se está olvidando todo aquello. Yo pienso que en este momento, el motivo por el que la gente tiene más miedo a abordar temas de regulación es porque cree que una regulación va a generar una normalización del consumo. Y yo creo que precisamente si tenemos que actuar en la regulación de las drogas es porque queremos desnormalizar el consumo. Es decir, yo y los que defendimos el grupo de trabajo que tenemos, es un grupo que se llama el grupo EPIC, Evidencia Cannabis Tabaco, estamos precisamente impulsando ideas de regulación que lleguen a la desnormalización de las drogas, no a la normalización. Y eso es lo que tratamos de hacer. No es tanto el peso del pasado, sino el concepto
del futuro también, ¿no? Pensar lo que va a pasar el futuro. Esa regularización, entiendo que pasaría, y vuelvo otra vez a la palabra legalizar, porque también es una palabra, ¿no?, que está flotando. Una vez que está regularizado, sí se legalizaría en algunos casos, entiendo, y en otros no, y se regularizaría, por ejemplo, pues también el comercio, y hablamos de ese comercio negro y esas drogas y esa economía sumergida. Claro, habría que regular todo eso para que eso no exista.
Exactamente.
O dejara de existir de esa manera, ¿no?
Yo siempre suelo decir que hay una... Mirad, de todas las drogas que tenemos, el alcohol, desgraciadamente, es una droga legal, pero es una droga muy poco regulada. Seguimos sin tener una ley de alcohol. Fijaros, en 2021 no tenemos una ley de alcohol. Sí, en cambio, tenemos una ley de tabaco, que sabéis que es la ley 42-2010 de Madrid, que es una ley española sobre tabaco, que es la que trajo aquello de que no se pudiera fumar en los bares. ¿Os acordáis? Que fue un avance que yo creo que nadie lo pone en duda. En el caso del cannabis, no tenemos una ley que lo aborde, pero sí tenemos, en cambio, en el caso del tabaco, la mayor referencia normativa a nivel internacional, que es el Convenio Marco para la Regulación del Tabaco. Fijaros, es un acuerdo muy parecido al que se ha constituido con el tema del control del medio ambiente, con el tema de Kioto, con todo lo que tiene que ver con las emisiones de gas. Bueno, pues este acuerdo, que está suscrito por 169 países, que se hizo en 2003, este acuerdo regula el tabaco en aspectos que tienen que ver con el etiquetado, con la cantidad de nicotina que tiene que llevar. Tiene que ver con el control de la industria cannábica en su totalidad. Tiene que ver con la cesación, con que la gente deje de fumar. Tiene que ver con el hecho de que no se influya en el humo de segunda mano con los menores de edad. Ese mismo esquema podría servir de base para una eventual regulación del cannabis. Pero claro, para eso tienen que ponerse de acuerdo muchas organizaciones internacionales, en la Organización Nacional de Naciones Unidas.
Contigo, Joseba, siempre nos quedamos cortos de tiempo. Pasan ya 34 minutos de las 10 de la mañana. Ya para despedir, ilusionado de alguna manera con esta comisión, con esta subcomisión que está estudiando en el Congreso, está estudiando.
Cualquier movimiento legal en el tema de las drogas es bienvenido. Pero ojo, hay gato encerrado. Hagamos una regulación. No se trata de regular o no regular, se trata de regular bien o regular mal. Y se trata, sobre todo, de que los principios regulatorios y que el ideario de esa regulación esté fundamentado en la salud pública, en la ciudadanía y en la protección de las personas más vulnerables.
Joseba Zabala, que te espero otro día. Joseba, médico de salud pública, ya no sé si decirte mérito, porque no te gusta una... del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Déjalo como médico de salud pública.
Como médico de salud pública, lo dejamos así. Joseba, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, Gasteiz.
Por favor.